Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, opositores al régimen, periodistas independientes, miembros de la sociedad civil vienen denunciando una campaña de intimidación por parte de la seguridad del Estado para que no acudan a las asambleas municipales que se inician la próxima semana en la isla. Por mencionar dos nombres, Mario Echevarría y Pablo Morales, periodistas independientes de la capital cubana, han recibido advertencias por parte de la seguridad del Estado.
Pablo Morales está con nosotros en línea telefónica desde La Habana. Y hay que especificar algo. La persecución no es solamente contra los que el gobierno cree que pudieran lanzarse como candidatos, o por lo menos optar por una de esas candidaturas en la circunscripción. También es contra los periodistas que están yendo a cubrir estas asambleas de una manera como observadores para ver cómo son los procesos, qué es lo que se dice, qué es lo que se comenta, qué es lo que pasa con uno de estos activistas que quiera lanzarse, y es el caso, por ejemplo, de Pablo Morales. Pablo, saludos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Amado, a ti y a la audiencia que nos escucha.
Muy bien, ¿qué ha pasado con usted? Cuéntenos, ¿qué tipo de persecución, de represión, de hostigamiento están empleando?
Últimamente están encubriendo la represión para que no tenga los visos políticos ni que se vea como represión a la libertad de prensa. Yo he sido observador de la plataforma Candidatos por el Cambio que dirige Julio Aleaga Paisán y he estado observando en varias asambleas en distintos lugares de la ciudad el desenvolvimiento de estas asambleas. La represión como ha venido porque ya estamos acercándonos a esta fecha en que ellos intentan legitimar la sucesión a través de una farsa electoral. Y entonces ellos están muy nerviosos con que periodistas alternativos, como es mi caso, cubramos el evento y desentrañemos la verdadera dinámica interna de esta asamblea de rendición de cuentas, cuando la población está asiada de la ineficiencia y la incompetencia de los supuestos representantes del pueblo, que no son más que correveidiles del gobierno para justificar entre las masas la ineficiencia del sistema.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se trata en esas asambleas, Pablo? O sea, claro, todos tenemos nuestras propias experiencias, ¿no? Cuando vivíamos en Cuba, etcétera. Pero, digamos, hoy por hoy, una asamblea de circunscripción para lanzar un candidato, para hablar, ¿de qué se habla, de qué se trata?
Bueno, intentan hablar de temas puntuales que atañen a la comunidad, pero es ritonelo del mismo discurso cansino que intentar resolver temas tan cotidianos como la calidad del pan, el estado de las calles, el nivel de fumigación y control epidemiológico de la comunidad. Y sobre todo ellos intentan validar a estos delegados por una hoja servil de servicio al régimen y no realmente por una empatía con el pueblo ni porque realmente defiendan los intereses de su comunidad. Y entonces, incluso actualmente, ellos están intentando decir que para postularse a delegados tienen que políticamente ser acorde al sistema. Quiere decir que los candidatos alternativos ya de hecho están eliminados por ser contendientes políticos.
Pablo, ¿cuál es la preocupación, piensa usted, del gobierno? Y sobre todo, también quisiera que me dijera y los oyentes conocieran, ¿en qué barrio de La Habana vive usted y la preocupación que hay, repito, por parte del gobierno hacia su persona?
Bueno, en realidad yo vivo en Playa, legalmente, la zona de ampliación de Almendares, muy cerca de un reparto conocido como Buenavista. Uh-huh. Es un barrio pobre, que está en los límites con el barrio de lujo Miramar. Y la dinámica interna de ese barrio es que hubo alta incidencia de las drogas, delincuencia escolar, prostitución y un alto nivel delincuencial. Entonces ellos están temerosos de que aparte de que yo participe en esa asamblea ponga desnudo la situación real de lo que pasa en la comunidad. No es solo tanto de como yo los emplazo políticamente, sino también que saque a relucir, como ciudadano libre que soy, como me siento, de hablar de temas tan candentes como prostitución, droga, deserción escolar y un montón de situaciones que están ocurriendo en la comunidad. A eso le temen ellos también, a la denuncia.
¿Te dejan hablar en las reuniones?
No, por supuesto que no. Incluso hacen la situación en un momento determinado, cuando yo casi no me entero, y ya la hacen de manera casi subrepticia. Y cuando me vengo a enterar, ya pasó, y lo hacen de manera relámpago, como para evitar que yo pueda participar en esta y en otras que yo me atrevo también a visitar en otros lugares de la ciudad, simplemente para ver la dinámica de la respuesta y la empatía que supuestamente debieron tener delegados para con sus electores.
Pablo, supongo que quien en ese caso no lo deja hablar es la gente, ¿no? La oficialidad, los que representan al gobierno en la asamblea.
Bueno, sí, en realidad ellos lo hacen de manera encubierta. Como te decía, no, yo me entero tarde ya de las reuniones y prácticamente cuando voy a participar en la reunión se acabó. O sea, que evitan por todos los medios y necesitan como ciudadanos que debieran para que no asista físicamente y no me ponga al tanto. E incluso evitan de que los vecinos hablen conmigo sobre estos temas. Y ya veo una atmósfera enrarecida en que las personas tienen temor a hablar conmigo o hablan lo formal, lo más simple, lo más básico. No hay interacción más profunda entre ellos y yo.
Pero si las personas que deben defenderlo a usted, que deben respaldarlo, a la que usted va a representar, su comportamiento es así, ¿usted espera que en algún momento lo elijan?
No, yo creo que no, porque el asunto es que hay muchos condicionamientos en este país. Yo dije hace un tiempo atrás, relativamente corto, que el cubano está muy condicionado por muchas cosas, por los estudios de los hijos, el trabajo, el querer salir y entrar del país, el establecer un negocio. Y hay muchos condicionamientos. Las libertades en Cuba no van a ser todas si no se aboga por todas. La gente cree que un poco más de libertad económica, un poco más de participación y de entrada y salida al país, eso es libertad. Las libertades a media no son libertades porque no garantizan las otras, que están muy interrelacionadas entre sí. Entonces creo que no me van a ver nunca, me van a ver como lo que peyorativamente ellos llaman un gusano, un disfuncional, y entonces nunca me van a ver ni como un portavoz de sus intereses, ni como un defensor de sus derechos, porque están muy condicionados. Ya no es adoctrinamiento, es condicionamiento lo que hay en Cuba, porque la gente tiene temor de su trabajo, de su negocio, poder entrar y salir del país, o sus hijos que tomen algún tipo de represalia.
Esto pudiera verse, Pablo Morales, esto pudiera verse como esto que los cubanos llamamos que es la doble moral. O sea, a lo mejor se encuentran contigo en una parada de la huevo y te dicen, compadre, yo te apoyo, qué bien que tú estás haciendo esto, pero tú sabes, si yo levanto la mano y voto por ti, me embarco. ¿Se sigue viendo a diario esta doble moral dentro de Cuba?
Justamente, exacto, estoy de acuerdo, sí, esta doble moral es el cotidiano, es parte del ABC del día a día del cubano, la doble moralidad, el doble comportamiento, es simular para la sociedad lo que le quieren, y en lo interno y en lo privado, si alguna vez se atreven, por lo menos confiesan en lo personal la empatía o el interés de tener un alguien que lo defienda, alguien que cuestione, que critique, que mueva, que le mueva el piso al régimen. Pero están temerosos. Uh-huh. Eso es lo que pasa.
Claro, sin duda, mientras más gente pierda el miedo, menos pues será el problema, ¿no?, a enfrentar. Y en este caso, cuando hay una persona como nuestro invitado, Pablo Morales, yo creo que merece, ¿no?, el respaldo de la ciudadanía, del electorado, de la zona ahí donde él vive. También hay que reconocer que la maquinaria oficialista se ha mantenido durante 60 años para impedir que tanto foto, biografía que acompañan a una persona no adecuada, no muy bien vista por el gobierno, pues logre el triunfo, ¿no? Se alce como delegado ahí de barrio o del municipio. ¿Usted no cree que todo esto es una utopía?
En el contexto actual cubano todavía, porque aunque ya se desapareció la figura de Fidel Castro, todavía hay como una inercia del proceso, una agonía cansina, un letargo, uh-huh, que todavía dura. Y entonces el cubano, para sacudirle un poco de todo este fardo pesado que ha sido el castrismo con toda su maquinaria represiva y doctrinal, ha perdido mucho sus libertades individuales y no acaba de aprender de vivir en libertad, de expresarse, de ser consciente de su responsabilidad, y en algún momento o evade la responsabilidad por intereses dentro del país o simplemente por abandonar el país. Entonces todavía hay una dicotomía ahí entre la responsabilidad ciudadana cívica y los intereses personales individuales que están pesando más que las responsabilidades que como ciudadano, que como cubano, que como elector tiene cada cubano viviendo dentro de la isla de elegir o de ser elegido para mejorar el país en todas las condiciones.
Pablo, ya para terminar, nos quedan 30 segundos. ¿Tú crees que actitudes como la tuya y la de otros que se quieren lanzar, que se hacen visibles, que dicen yo no tengo miedo aunque pierda mucho, eso poco a poco va, digamos, calando dentro de la gente, de tus vecinos, de la gente, diciendo, bueno, si este hombre no tiene miedo, me voy a lanzar un día yo también, por lo menos apoyarlo? ¿Tú crees que eso va a dar resultado?
Creo que a corto plazo no. Quizás a mediano plazo, sí, entre las generaciones menos antiguas, o sea, está la generación histórica que apoyó al principio este mal llamado proceso de revolución cubana, y están las nuevas generaciones que son apáticas y abúlica con respecto a todo lo que se refiere al país. Creo que hay una generación intermedia con la que se puede trabajar. Y sí, que la vía electoral es una posibilidad o una de las posibilidades que se pueden para lograr el cambio de democracia en Cuba.
Muy bien. Pablo Morales, muchísimas gracias y bueno, suerte, muchísimas gracias y suerte. Usted ha dado, por lo menos, le dice al gobierno, no tengo miedo, yo quiero ser un representante, no tengo miedo. Y eso hay que saludarlo. Muchísimas gracias, Pablo Morales, por estar con nosotros en el programa.
Muchas gracias a ti y gracias a Radio Martí por darme la oportunidad de expresar mi pensamiento, mi manera de pensar.
Muy bien, claro que sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la llamada Asamblea Constituyente de Venezuela ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la oposición. Y decimos esto porque ha anunciado que comenzará a enjuiciar por traición a la patria a líderes a quienes acusa de promover las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Por cierto, los constituyentes aprobaron un decreto para iniciar conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra estas personas, y aunque el documento no menciona a nadie en particular, durante la sesión sí acusaron, por ejemplo, a Julio Borges y a Freddy Guevara.
Cuando nos estábamos preparando el programa, que leímos la noticia y ya supimos lo que había hecho la Asamblea Constituyente, hablaba yo y decía, esto no hay nada más parecido que a la ley 88 del Código Penal cubano, una ley que se proclamó en la década de los 90 para condenar todo disidente cubano, todo opositor cubano, que de alguna manera ellos entendían que tenía alguna relación con Estados Unidos. La ley 88 se llama Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Si usted apoyaba a Estados Unidos en el embargo, le aplicaban la ley 88. Y recuerdo que el grupo de los 75, la condena al grupo de los 75 disidentes, en el 2003 fueron todos encausados por la ley 88 con condenas entre 15, 20 y hasta 30 años de prisión. ¿Se acuerda de aquello, verdad? Ley claro que 88, sí. Que después se conoció popularmente como la ley Mordaza, porque nadie podía decir absolutamente nada. Que existe, por cierto, en el Código Penal cubano, aunque no la han aplicado últimamente.
Y si hay una persona que sabe muy bien de lo que estamos hablando, es nuestro invitado, el alcalde de Chacao, allá en Caracas, a Ramón Muchacho, exiliado acá en el sur de la Florida, a quien le sometieron a un juicio, entre comillas, pongo juicio, y le declararon 15 meses de privación de libertad. ¿Por el hecho? Bueno, por nada.
Por nada, por ser opositor. Ramón Muchacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad que nos acompañe en el programa.
Muchas gracias por la invitación, Amado y José Luis. Un placer estar con ustedes.
Alcalde, usted sí sabe verdaderamente de lo que está llegando a su país, porque al venir al sur de la Florida como exiliado, usted lo anunció, que por la vía democrática se hacía muy difícil la salida de Nicolás Maduro.
Sí, bueno, no solo difícil, sino imposible.
Dígame usted.
Lamentablemente, al día de hoy, no existe ninguna posibilidad en Venezuela de solucionar nuestro problema, de recuperar la democracia y la libertad por las vías democráticas. Y debo decir, ni siquiera por las vías democráticas ni por las no democráticas. No hay nada que pueda pasar a lo interno de Venezuela, nada que pueda ocurrir que pueda traernos democracia y libertad. Y subrayo esto porque no solamente que no hay elecciones presidenciales o que no hay referéndum revocatorio presidencial o que no hay posibilidades de hacer un juicio al presidente, no, nada de eso, sino que ni siquiera hay posibilidades no democráticas de que, por ejemplo, los militares, que son los que están mandando, actúen de manera que derroquen al gobierno. No hay ninguna forma de que lo que está ocurriendo en Venezuela y la dictadura se vaya y no se perpetúe allí por el esfuerzo de los venezolanos. O sea, nosotros solos no podemos.
La pregunta del ejército es una pregunta clave, porque si hay una salida o una posible salida a lo que es ya Nicolás Maduro, instaurado como dictador dentro del país, es el ejército. Quizás no los altos mandos, los mandos medios, los mandos bajos, una rebelión, algo que dé al traste. Eso usted no lo pone en su, digamos, en la visión suya de que pueda suceder.
Te agradezco la pregunta. No existe posibilidad de que eso ocurra. Déjame, fíjate, vamos a puntualizar cosas. Primero, en Venezuela no puede haber un golpe de Estado porque los golpes de Estado se dan contra los gobiernos democráticos. Uh-huh. En Venezuela hay una dictadura. Pero refirámonos a la posibilidad de que sea derrocado el gobierno por un movimiento militar. Eso tampoco puede ocurrir en Venezuela porque la fuerza, digamos, en Venezuela no se puede conspirar. Como conspiró Hugo Chávez contra la democracia, eso en Venezuela ya no se puede hacer. Los servicios de inteligencia venezolanos, entrenados por los cubanos y los propios servicios de inteligencia cubanos, están en Venezuela, vamos a decir, metidos de una manera, un militar activo, conspirar. Hay muchos militares presos, hay más de 500 militares presos en la cárcel militar de Ramo Verde, y es prácticamente imposible para un militar siquiera reunirse con algún civil. El gobierno, la paranoia del gobierno es grande, pero además los servicios de información. Si algo, en Venezuela no funciona nada, si algo funciona, es el aparato represivo y el aparato de inteligencia. Y de nuevo, ustedes saben mucho de eso porque además lo hemos aprendido de los cubanos, es importado de Cuba, es una cosa increíble, es una copia al carbón. Recuerden que la revolución bolivariana, la revolución chavista, es hija del castrocomunismo, hijo predilecto, sacó 20 puntos en todas las materias.
Alcalde, ya que usted habla de esto, yo quiero también pues preguntarle a usted y escuchar su opinión. La presidenta de la Asamblea Constitucional esta en Venezuela, o constituyente venezolana, es la señora Delcy Rodríguez. Pero para ser sincero, quien dictamina o determina lo que se va a tomar en efecto, lo que se va a aplicar contra la oposición, es el señor Diosdado Cabello. Y lo digo porque, siendo el número dos del chavismo, es el que lee el decreto este que dice que la oposición no solo alienta sanciones económicas, sino invasiones, en alusión a la advertencia del presidente Donald Trump, y agrega, debe aplicárseles todo el peso de la ley. Entonces, ¿quién manda?
Así es. Bueno, fíjate, la verdad es que en Venezuela hay varias cabezas.
Hay muchas más.
Sí, que pueden tener cierto poder, pero fíjate, hay un solo gobierno, y más allá de las diferencias personales que puede haber entre unos y otros, es un solo gobierno. Nosotros tenemos muchos años esperando, apostando una división del chavismo, y la verdad es que no la ha habido ni la habrá. En Venezuela no hay posibilidades de división. Es decir, de vez en cuando sale alguien que toma otro rumbo, la fiscal general hace poco, antes la exfiscal Gabriela Ramírez, han salido exministros a hacer tienda aparte, está bien, pero eso no divide al chavismo. El chavismo está unido, monolítico, y el gobierno es uno solo, y ahí no hay posibilidades de división, como no la hay en Corea del Norte y como no la hay en Cuba. Pues no hay posibilidad de que el gobierno se divida. Puede ser que alguien diga una cosa distinta y lo votan, lo meten preso, pero no hay posibilidades. El gobierno de Venezuela no se va a dividir. Cuando habla Diosdado, debemos asumir que lo que Diosdado está diciendo es lo mismo que están pensando Maduro y Delcy Rodríguez, y cuando ellos dicen que van por estos juicios, vamos a decir, van a enjuiciar los traidores a la patria, ya lo había adelantado Maduro, es que van por los líderes de la oposición, con la excusa de que son ellos los que están, vamos a decir, detrás de las sanciones, etcétera. Ahora, las sanciones no son las causantes de la crisis, son consecuencia de la crisis. Las sanciones no son culpa de la oposición, son culpa del gobierno que instaló una dictadura, y Maduro no puede pensar que él puede ser un dictador, comportarse como un dictador, gobernar como un dictador, violar la constitución, los derechos humanos, y además gobernar normalmente, es decir, con relaciones normales con todos los países, emitiendo bonos en Nueva York, vendiendo petróleo a todo el mundo, cobrando en efectivo y teniendo una vida normal. Eso pues no va a ocurrir. no puede aspirar a eso. El mundo está reaccionando, las sanciones ya comenzaron, van a seguir y bueno, llegaremos hasta donde el compromiso de la comunidad internacional y democrática quiera llegar para que en Venezuela haya democracia y libertad y no seamos una nueva Cuba como en efecto ya lo somos.
Si ese compromiso de la comunidad internacional se mantiene, se aferra o por lo menos se profundiza un poco más, ya las Naciones Unidas incluso están también tomando partida por la violación de los derechos humanos, siguen las sanciones de Estados Unidos y el compromiso real de Estados Unidos, a América Latina se le suman más, ¿usted cree que el gobierno pueda hacer de alguna manera, tenga que quitarse o pueda quitarse?
Bueno, yo creo que hará falta gigantescas dosis de presión internacional. La presión va a tener que ser muy contundente porque quienes nos gobiernan, quienes instauraron esa dictadura en Venezuela son además un cartel delictivo que está involucrado en negocios que van desde la droga hasta las armas. Entonces, ese cartel delictivo está restiado y quiere quedarse en el poder, está dispuesto a perpetuarse sin importar los costos, sin importar que tenga que seguir usando las armas contra el pueblo y que los venezolanos mueran a manos de la represión del gobierno. No importa si son 100 muertos como los que hubo en las protestas, si son miles por el hambre, si son decenas de miles, no importa. Lo único que les interesa es mantenerse en el poder. No hay forma de que desalojen Miraflores y va a tener que hacer la presión muy, muy, muy grande. No debemos subestimar esto. Si no es gigantesca la presión, no se va a lograr el cambio en Venezuela.
Alcalde, el gobierno de Venezuela se enfrenta, como usted dice, ¿no?, a un creciente aislamiento internacional. Por ejemplo, así pasó en Cuba en los primeros años de la revolución. Cuba salió de la OEA, Cuba fue aislada. A Cuba, Estados Unidos le declaró un embargo que dura hasta el día de hoy. Y 60 años después, la pregunta es, ¿y qué ha pasado? ¿Usted no teme que pase lo mismo con su país?
Absolutamente lo temo. De hecho, estamos en ese camino. Estamos ya en el camino que transitó Cuba. Efectivamente pueden venir sanciones y las sanciones podrían no solamente no dar al traste con el régimen, sino consolidarlo. Recordemos que el comunismo es un sistema perverso que destruye lo que toca y acabó con media Europa en su momento. Pero la variante más nefasta del comunismo, la cepa más mortal, es la del Castro comunismo, que es el que hay en Cuba y el que está instaurado en Venezuela. Es tan mala esa cepa que no solamente la crisis económica y las sanciones no le hacen daño, sino que además a veces los ayudan para fortalecerse y quedarse en el poder. Entonces sí existe la posibilidad de que a pesar de las sanciones el gobierno de Maduro se quede. Ahora, yo te diría lo siguiente, también existe la posibilidad de que en Venezuela algunas cosas sean distintas que en Cuba. Venezuela es un país petrolero, acostumbrado a un ingreso importante por petróleo. Quitarle ese ingreso va a generar un impacto probablemente mayor que el que las sanciones generaron en Cuba. Uh-huh. Cuba siempre consiguió aliados durante la Guerra uh-huh. Fría en Rusia, luego consiguió a la propia Venezuela para que le diera oxígeno. Habría que ver ahora que Venezuela está en una situación como esa, si China y Rusia, que son quienes nos están dando, quienes le están dando oxígeno a Maduro, tienen la disposición, la intención y la capacidad de seguirlo haciendo y de seguir financiando. No va a ser fácil financiar a Venezuela si Venezuela deja de recibir el ingreso petrolero. No, sería una factura muy alta, pues.
Yo cambiaría la palabra financiar por subvención, porque lo que sucedió en Cuba fue prácticamente la Unión Soviética subvencionó completamente a Cuba y después llegó Hugo Chávez. Qué suerte tuvo Fidel Castro. Y después llegó Hugo Chávez y subvencionó también a Cuba. Habría que ver si hay disposición de Rusia, Unión Soviética, Rusia, si hay disposición en este momento de subvencionar.
Perdóname, pero ahora Venezuela tiene, además de Rusia, China y a Irán.
Sí, pero es complicado el panorama, sin dudas.
Pero es importante que la comunidad internacional logre sentar a China y a Rusia.
Y a Cuba.
Claro, pero digo, desde el punto de vista financiero, claro, el apoyo financiero importante vino de China, sobre todo en el pasado. China ahora pareciera más preocupada por cobrar la deuda que por seguir prestando. Pero bueno, uh-huh. China es un actor fundamental. Rusia, que es la que sigue prestando, hace menos de un mes dio el último préstamo, dio un préstamo de $1,000 millones.
Señor.
Entonces hay que sentarlos y hay que exigirles que dejen de dar financiamiento o, como tú dices, subvención a la dictadura de Maduro. Claro. Y eso solo pueden hacerlo gobiernos como el Estados Unidos, Europa. Latinoamérica no tiene la palanca, la fuerza necesaria para presionar a Rusia y a China. Pero Estados Unidos y Europa sí pueden hacerlo. Y no hay que pedirle ni siquiera a esos países que sancionen a Maduro, solamente que dejen de enviar dinero. Claro,
Alcalde Ramón, muchacho, muchísimas gracias. Un placer. Tenemos que hacer un programa mucho más a profundidad de la situación de Venezuela, con más tiempo. Gracias por acompañarnos.
Ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Mañana, si Dios quiere, de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.